Hace 30 minutos hemos contado que Federico Trillo ha dimitido, se ha adelantado a los acontecimientos, el embajador de España en Londres desde 2012 iba a ser destituido las próximas semanas, no en el Consejo de Ministros de mañana, pero sí en las próximas semanas junto a otros 70 embajadores dentro de un proceso de absoluta normalidad en el relevo en las embajadas de España, como había destacado el gobierno y el ministro de Exteriores Dastis. El exministro de Defensa convocaba por sorpresa esta tarde una rueda de prensa en la Embajada de España en Londres, sin que desde el Ministerio de Exteriores se diera ninguna explicación sobre qué es lo que iba a decir. Trillo ha convocado a los corresponsales españoles en Londres, en la Embajada, para anunciar lo siguiente.
Como saben, hace ya algún tiempo comuniqué al Gobierno mi decisión de ser relevado como embajador de España en el Reino Unido, puesto en el que he cumplido más de 4 años. En los últimos días he pedido al Gobierno que este relevo se produjera cuanto antes, para no interferir en la acción de Gobierno, y ya puedo anunciarles que así se producirá mañana por los cauces establecidos.
Trillo pone la fecha, mañana deja la Embajada de Londres, se va porque él mismo lo ha pedido, es lo que le dijo a Herrera en COPE en la primera entrevista que concedió tras conocerse el informe del Consejo de Estado, que responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares en 2003, cuando Trillo era titular de esta cartera. Ese informe del Consejo de Estado fue pedido por el anterior ministro de Defensa, Pedro Morenés, preguntándole al Consejo de Estado si había lugar a más indemnización, a más dinero para las familias de las víctimas. La respuesta del Consejo de Estado es que no ha lugar a más dinero, pero que el Ministerio de Defensa es el responsable de lo que ocurrió. Hoy el presidente Rajoy ha respaldado el cambio de criterio de la ministra María Dolores de Cospedal, que ha asumido ese informe del Consejo de Estado y asumiendo la responsabilidad del ministerio en aquella desgracia. Es lo último de esta tarde, que por supuesto analizaremos en el tiempo de la tertulia de la Linterna a partir de las 10. Les recuerdo que entre 8 y media y 11 y media la Linterna se va a emitir en internet por cope.es y en la aplicación móvil de COPE, porque tenemos fútbol. Hay tiempo de juego con el Sevilla-Real Madrid, partido de vuelta, el que queda de los octavos de final de la Copa del Rey. Es lo último de una tarde, la dimisión de Federico Trillo en Londres, que nos deja la decisión del juez de la Audiencia Nacional de La Mata de dejar en libertad al hijo pequeño del clan Puyol si retira el pasaporte a Oleguer Puyol y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Oleguer Puyol ha reconocido haber blanqueado dinero con las comisiones que cobró por mediar en una operación de compraventa inmobiliaria en 2007. Puyol ha admitido que cobró dinero, pero que luego se lo contó a Hacienda. A pesar de tener las cuentas bloqueadas, ha estado blanqueando en paraísos fiscales 2,5 millones. Hay que ver qué habilidad tienen algunos, ¿eh? Primero para blanquear, luego para blanquear otra vez. Son artistas del blanqueo. Y sometidos a la presión de la opinión pública, de los fiscales, de las policías, de los jueces, ellos siguen llevándose el dinero. Y por esa razón, porque seguía blanqueando dinero, el fiscal anticorrupción había pedido prisión incondicional. El juez ha decidido que no es necesario y que le retira el pasaporte, así no puede salir de España a seguir blanqueando dinero. No sabemos, por cierto, respecto al dato de esta jornada, si es mucho o poco. El dato, ¿cuál es el dato? 1.378 personas juzgadas por corrupción política en España. No sabemos si es mucho o poco, si se queda entre medias. Este dato lo ha publicado el Consejo General del Poder Judicial sobre casos de corrupción juzgados en España en 15 meses, desde el verano del 15 hasta el verano del 16. 1.378 personas juzgadas por corrupción política en España. Entre ellos, por supuesto, la familia Puyol al completo. Como les digo, como no hay comparativa, no se sabe si son muchas o pocas las personas juzgadas por malversación de caudales públicos o cohecho, es decir, soborno. Si miramos el censo total de residentes en España, el porcentaje es irrelevante. Si miramos el número de cargos públicos, pues también. Pero no deja de ser una cifra que, puestos todos en fila, los 1.378, pues si los tiene uno que saludar, pues tarda una media hora. Y si a buen ritmo, pues a lo mejor unos 40 minutos. 339 han acabado en prisión, de los 1.378 juzgados por corrupción. 339. En definitiva, sí, mucha gente robando dentro o los alrededores de la política. Por cierto, que a la cabeza de las regiones con más personas acusadas de delitos de corrupción está Cataluña, que duplica a Andalucía y a Madrid. La corrupción del clan Puyol, que está siendo investigada, ha sido un misil en la línea de flotación del proceso de independencia en Cataluña. Porque claro, el España nos roba no era el sujeto adecuado, España. No era España quien robaba. El Partido Convergencia Democrática de Cataluña se ha autodestruido y están esperando el rescate, que alguien les saque de donde se han metido. Tienen a Esquerra Republicana por un lado como socio de coalición y a los batasunos de la CUP como sostén político por el otro, y tienen un problema. Es evidente que el callejón sin salida solo es viable fuera de la ley. Convocar un referéndum ilegal. Pero la situación empieza a ser asfixiante para el presidente de la Generalitat, Puigdemont, que admite contactos con el gobierno, una posible reunión con Rajoy y está buscando que le saquen de ahí. El presidente del gobierno espera que se presente en la conferencia de presidentes autonómicos del próximo martes, cosa que no va a ocurrir, sabiendo los límites que marca la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles.
Estamos dispuestos a hablar de todo, de los presupuestos, de las inversiones y de los asuntos que realmente afectan en el día a día a la vida de la gente. Sinceramente creo que es una posición razonable, abierta y sensata, y que todo lo demás no conduce absolutamente a nada positivo para el interés de la gente.
El gobierno está dispuesto a ceder en todo lo que pueda, pero claro, se ha llegado ya a un límite en la transferencia de competencias a las autonomías, que es difícil no tocar lo esencial, que es lo que quieren los independentistas catalanes. Pero esos son los límites, hablar de presupuestos, de inversiones. Más que nada porque el Estado está muy desaparecido en Cataluña, como quedó claro en el referéndum del año 2014, y ahora de alguna manera se está intentando tener más presencia política. Por cierto, que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho en Herrera en COPE que aquel referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 fue fruto de un acuerdo entre MAS y Rajoy.
Rubén no se quiso gestionar cautelarmente, no nos equivoquemos, hubo un pacto implícito entre Artur Mas y Rajoy para que Artur Mas le intentara dar menos vínculo a ese resultado electoral y el gobierno lo permitiera pensando que no iba a darle ese, Artur Mas efectivamente engañó a todo el mundo otra vez y salió la vicepresidenta del gobierno, el señor Ortega, de Unió, a explicar que había un referéndum, fingir un recuento.
Esto de pacto implícito es como decir, pues sí, bueno, estaba más o menos que... No hagas nada, déjale a ver qué hace. Yo no voy a hacer nada. Bien es cierto que Artur Mas le dijo al gobierno que no iba a pasar nada y que evidentemente volvió a engañar al gobierno, porque uno no se podía fiar de Artur Mas ni un solo segundo. Pero esto del pacto implícito, decirlo así, es más un análisis político que otra cosa. Pero en fin, Rivera está buscando su sitio en esta etapa política y a base de esto a lo mejor va y lo consigue. Hoy el exministro de Justicia Ruiz Gallardón, en un acto de la Fundación FAES, ha recordado algo que seguramente pasa la raya de lo políticamente correcto respecto a Cataluña. El Estado no puede dejar de responder a quien quiera romper la soberanía.
Por muy doloroso que sea, que el final tenga que ser dramático, jurídica y políticamente hablando, yo desde luego, de lo que no tengo ninguna duda, es que eso, con el dolor que significa y con la necesidad de recomposición y revertebración de Cataluña consigo misma y de Cataluña con el resto de España, pero desde luego eso no puede ser de ninguna de las formas obstáculo a que el Estado defienda la igualdad, la integridad de todos los españoles y de nuestra nación.
Aprovechando la distancia, el exministro de Rajoy, y en presencia de Aznar, la distancia con Rajoy, claro, ha dicho que el centro-derecha no puede limitarse a hacer bien la cuenta y nada más.
Porque el centro-derecha nos hemos dado cuenta de que en un momento determinado de bonanza económica podíamos solamente con la gestión conseguir el apoyo de los ciudadanos. Hoy eso no ocurre. Hoy, si queremos conseguir el apoyo de los ciudadanos, no solamente tenemos que prometerles una gestión eficaz, sino que tenemos que convocarles a un proyecto compartido.
Ha hecho autocrítica Ruiz Gallardón, ¿eh? La neutralidad ideológica en la que está el Partido Popular no sirve para ganar más votos. Y lo dice quien se puso en ese papel de dejarse llevar por lo políticamente correcto, la neutralidad ideológica y esconderse.
No hemos llegado nunca al pronosticado fin de las ideologías, pero sí a la postura de esconder las ideologías, a un miedo a la definición ideológica. Probablemente, y estoy entonando también un mea culpa personal, porque pensábamos que esa indefinición nos podía permitir aumentar nuestra base electoral.
Pues a buenas horas, pero queda dicho. Y en un acto de la Fundación FAES de José María Aznar, que va a dedicarse mucho a esto, a este tipo de planteamientos que percuten en la llamada neutralidad ideológica del Partido Popular. Ruiz Gallardón fue verso suelto por su alejamiento de las posiciones habituales del centro-derecha liberal-conservador que la reivindica. Era el progre de la reunión. Y luego en el gobierno se atrevió también a ser progre y hacer un proyecto de ley de defensa de la vida del no nacido como nadie lo había hecho antes. Pero le dejaron solo, porque contra la corriente el resto lo estaba pasando mal, ¿no? Y ya nadie se cree que el PP defiende la vida del no nacido. La defendió Gallardón y se acabó. Pues son partidarios del aborto. Pero en el Congreso del mes que viene van a esconder las dos cosas. Y lo mejor es que opten por una de las dos. Es incómodo, pero por lo menos nos aclaramos todos. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.